Confiables para niños y adultos. Y ojo, con nuestras botas Tecnobots, calidad y economía que se nota. Visítanos en tu Covepa más cercana o entra a covepa.cl. Covepa, la mejor solución.
Maestro, me encantó cómo dejó la fachada de mi casa. ¡Está increíble!
Y lo hizo rapidísimo. Cuente el secreto. ¿Es magia?
Así es magia. Es Siding Cedral. Se instala tan fácil que parece truco de magia.
¿Cedral?
Claro, los maestros usamos Cedral. El Siding de fibrocemento de Chile. Resistente al fuego, hongo y termita y clima adverso. ¿Qué más se puede pedir, ah?
¡Wow! ¡Eso sí es magia!
Cedral, el Siding de fibrocemento de Chile.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador. Vamos con una nueva revisión de noticias. Tenemos información del momento con Mario Tapia.
En colegios de Laja y Nacimiento, en la provincia del Bio Bio, siguen trabajando los equipos de convivencia escolar para abordar casos de violencia estudiantil. En el caso de Laja, se trata de dos alumnos del Liceo Maestras de la Santa Cruz que se trenzaron a golpes el pasado 1 de abril, quedando con lesiones leves ambos. La situación fue abordada por personal docente y paradocente en ese momento y se reúnen los antecedentes para las medidas y sanciones respectivas. En tanto, en Nacimiento se determinó ya expulsar a 4 alumnos del Liceo Municipal por haber protagonizado una violenta riña hace algunos días que dejó detenidos y también heridos en ese recinto educacional. En ambas comunas se informó que no se aceptarán este tipo de conductas y se procederá en contra de los responsables con herramientas administrativas y legales establecidas por ley y reglamentos. Bio Bio, la radio.
Tenemos información del ámbito político con Anita María Rojas.
La parlamentaria señaló que este tipo de controles ya se realizan en el Congreso de forma periódica y aleatoria. En ese sentido, planteó que la definición de aplicar esta medida en el Ejecutivo corresponde al propio presidente y su equipo de gobierno. Sin embargo, Castillo sostuvo que la iniciativa no responde a las principales preocupaciones de la ciudadanía. A su juicio, se trata de una acción que no aborda problemas estructurales que enfrenta actualmente el país. En esa misma línea, la diputada apuntó a temas como la situación económica, los ajustes fiscales y lo que calificó como retrocesos en distintas áreas. Según indicó, la atención debería estar puesta en esos desafíos de fondo más que en medidas que son de carácter mediáticos. Bio Bio, la radio.
En materia internacional, el ejército israelí mató este domingo a al menos 7 palestinos en diferentes ataques en el norte y sur de Gaza, confirmaron en Agencia EFE fuentes hospitalarias. Pese al alto al fuego vigente en el enclave desde el pasado octubre, en un primer ataque 4 personas murieron de madrugada en el bombardeo de un dron israelí contra el punto donde se encontraban reunidas en las inmediaciones de la plaza de Tawa, al este de la norteña ciudad de Gaza. El ataque ocurrió sobre las 1:30 de la madrugada, hora local, confirmaron a EFE personal de emergencias y una fuente del hospital Al-Shifa, a donde llegaron los cuerpos sin vida de los 4 hombres. Horas después, por la tarde, otro joven palestino con discapacidad murió por un disparo de las tropas en la ciudad de Yan Yunis, según informó una fuente del hospital Nasser, que recibió el cadáver. En este mismo centro fue entregado también otro cuerpo sin vida, hallado por los rescatistas en el costado oriental de Yan Yunis. Hasta aquí El Informador. La temperatura a esta hora en Corral es de 17 grados.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, mi amor. ¿Cuánto va a querer de hielo? ¿Dulcecito o amargo? Esta es la bebida que todos sueñan probar en el Caribe. Le ponemos un poquito de menta para el sabor, mami, y listo. Ah, pero ¿te jugaste un loto?
¿No?
Oh, baby, hasta aquí llegamos.
Que no se te caiga el sueño. Si no juegas, no ganas. Juega ahora tu loto con todo en agencias Boya o el loto.cl. Hay muchas oportunidades para ganar. Loto, si no juegas, no ganas. ¡Juega ahora!
Delicias Porteñas ya está en el corazón de todos los valdivianos para celebrar en familia, compartir con amigos o disfrutar una rica once. Piensa en sus irresistibles productos dulces y salados, cúgenes, tortas, galletitas, facturas, panes artesanales y empanadas que conquistan cada paladar. Visítalos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y Arauco 327. Descubre más en su Instagram Delicias Porteñas y déjate tentar.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
ha habido harta interacción respecto del tema, ¿cierto? Por ahí una auditora nos envió una fotito que hasta hace un rato estaba almorzando y nos envió una foto ahí de los changles. Claro, ahí aparecen los changles. Aparecen ahí los colores que le estábamos contando que tienen, ¿cierto? Como entre amarillo, crema. Bueno, ahí son bastante fáciles de discernir ahí cuáles son los changles. Igual les enviaron una recomendación por acá respecto de empanadas que estarían disponibles en una feria. Por ahí tenemos un audio. ¿Lo tenemos por ahí? A ver, vamos a escuchar.
Hola Patricia, ¿cómo estás? Oye, en la Feria Costumbrista Antilwe, ahí tienden empanadas de digüeñe y de changle. Y nos han subido el precio, ¿no?
Ahí tiene el dato, la Feria de Antilwe, ¿no? Ha subido el precio, aparentemente, ahí nos cuenta Denis. Oye, entonces, siguiendo con el tema, pero esta vez como en un tono más de precaución, recordemos de que, claro, también hay muchos hongos que no son comestibles. Por ejemplo, la micena cianocéfala, bueno, es muy fácil de identificarla porque tiene un color muy particular, te comentábamos. Tiene un color azul celeste, es muy pequeño, su tamaño es mínimo, no supera los 2 centímetros, son difíciles de encontrar, entonces, bueno, te vas a dar cuenta al tiro cuando estés frente a una micena cianocéfala. Bueno, están principalmente en la zona central del país, pero se extienden hasta la Patagonia. También está la Entoloma necopinatum, que igual son parecidos, pero esta vez son de color verde. Según el Ministerio de Medio Ambiente, están amenazados por la deforestación, así que, bueno, igual son difíciles de encontrar. Eso sí, los puedes encontrar en rutas hacia Chiloé, por el Biobío, también en los lagos. O sea, esta es la zona también del Entoloma nicopinatum. También está el Cortinarius magallánico, que este hongo en particular igual tiene el tema de los colores, ¿cierto? Bueno, un tip fácil ahí para acordarse el tema del color. Cuando estemos frente a un hongo, está indicando ahí cositas, ¿no? Alerta. Bueno, tiene un color púrpura, bastante intenso, igual muy fácil de distinguir. Se desarrolla entre enero y mayo, cerca de las raíces de los árboles del género Notophagus. Está presente desde el Maule hasta Magallanes. Y bueno, finalmente tenemos el Cyptotrama hygrocyboides, que es una seta de color brillante anaranjado. ¿Vieron? Igual el tema del color siempre está presente en los hongos que no son comestibles y está en el bosque en áreas costeras, como por ejemplo en el Parque Fray Jorge en Coquimbo. Es de tamaño mediano, crece en troncos muertos. También se encuentra bajo amenaza por la deforestación. Y respecto del níscalo, ten en cuenta que hay falsos níscalos, ¿ya? Bueno, usualmente estos se encuentran debajo de los abedules entre el verano y el otoño. Este falso níscalo es tóxico, no es mortal, pero no te hace precisamente bien, ¿cierto? Tiene un sabor más bien desagradable y es picante, así que ten ojo con eso. Y también dicen que es más oscuro, ya el color es más oscuro. Bien, eso entonces con la información respecto del falso níscalo y los hongos que no son comestibles.
We'll be right back. Bio Bio Deportes.
Este domingo se disputa el partido entre U de Chile versus La Serena, un duelo válido por la fecha 8 de la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional de Santiago. Los azules vienen de conseguir su primer triunfo en Copa de la Liga ante Audax Italiano por 3-1 de la mano de su nuevo entrenador Fernando Gago. Con esta goleada, el romántico viajero sumó su primera victoria en el torneo y llegaron a 4 puntos en el grupo D. Los itálicos siguen liderando la zona con 6 unidades, las mismas que Unión La Calera. Deportes La Serena es colista con 1. Y en el campeonato nacional, la U se ubica en la 8ª posición con 10 puntos, esperando repuntar en la tabla de la mano de su nuevo director técnico. Por otro lado, Deportes La Serena viene de caer por 2-1 ante Unión La Calera en la 3ª fecha de la Copa de la Liga, posicionándose en el último lugar del grupo D con tan solo 1 punto. En este torneo local, en tanto, el conjunto papayero se encuentra en la casilla número 10 con 9 puntos, por lo que necesitan sumar de a 3 para escalar en la tabla y acceder a puestos de copas internacionales. ¿Cuándo juega U de Chile versus La Serena? Bueno, este partido está programado para hoy, domingo 5 de abril, desde las 6 de la tarde en el Estadio Nacional de Santiago. Pero lo puedes ver en el encuentro televisado por la señal de TVN, de TNT Sport Premium, y también podrás verlo online a través de la plataforma de streaming de Max.
Do I hear?
Hoy en el portal de BioBio Chile nos apareció la historia de Melanie Taylor, quien hoy en día tiene 35 años y, bueno, ella cuenta que hace 16 años era su vida bastante distinta de lo que es ahora, porque ella hace 16 años era monja. Bueno, mucho tiempo después, ni siquiera hubiera pensado en relatar todo lo que atravesó, ¿cierto? Sus impresiones en torno a la decisión, que dejó una huella imborrable, dice ella. Y, bueno, un suceso inesperado también le abrió las puertas. Eso es lo que ella relata. Hoy Taylor comparte su historia a BioBio Chile, que también se puede ver en su podcast que se llama La Vida Sin Velos. Dice, no fue pensado, fue algo que se dio de manera loca e inesperada. Bueno, una velada de stand-up comedy con la comediante Paloma Salas permitió que Cristian Meneses, un ex sacerdote jesuita, y Melanie Taylor, que formó parte de las Siervas del Plan de Dios, que esta es una rama femenina, del Sodalicio de Vida Cristiana, una comunidad religiosa de origen peruano, disuelta por el Papa Francisco el año pasado, y bueno, se creó acá el podcast. El origen de este proyecto, dice ella, surgió después del show, cuando Melanie, en una conversación con Salas, le comenta que Meneses, que ella apodaba como Chuy, y ella habían consagrado su vida a Cristo. Después de la revelación, la standupera los invitó a su podcast, Expertas en Nada, donde fueron un par de ocasiones para relatar sus vivencias personales. Bueno, ella, Taylor, cuenta que el ejercicio de contar su vida, su historia personal, les permitió sentir mucha libertad. Y bueno, esto hace que la conversación les permita hacer como catarsis, ¿cierto? Catarsis de lo vivido en esos intensos años. Ella dice, para nosotros fue una linda experiencia, pero además la acogida del público fue súper buena. Y ahí empezamos a recibir muchos comentarios de distintas personas, conocidas y desconocidas, que nos decían, ¿por qué no hacemos un podcast? Bueno, entre todo esto nace la idea de La Vida Sin Velos, el podcast, un espacio en el que descubren que podían hablar libremente, porque es un juego de palabra en el fondo, porque estamos sin los atuendos propios de la vida consagrada, dice ella, pero también estamos sin esos filtros que uno se pone, como hablar cuidando a los otros o cuidando la imagen de la iglesia como institución. Bueno, con relación a los escasos testimonios relacionados con ex sacerdotes o ex monjas publicados en los medios, Taylor dice que no cree que sea casualidad. Ella dice, quizás no hay tantos testimonios de personas que se han salido porque se te queda un chip de no hablar mal, que tampoco es nuestra idea. Pero lo que sí queremos es poder hablar en libertad, dice ella. Queremos hablar cómo fueron las cosas, sin miedo. Ninguno de los dos está en la parada del hater, ni mucho menos con la herida abierta. Yo creo que tiene que ver con la perspectiva que tenemos con los años. Bueno, ella estuvo entre el año 2008 y el 2015 en las Siervas del Plan de Dios. Bueno, ella dice que hay un deseo también de develar cosas, porque creemos que eso aporta a las personas, pero no desde la rabia ni desde el deseo de hacer daño. Oye, esto respecto de la historia de Taylor, tenemos más información, así que te vamos a estar contando en los próximos minutos.
Un gars qui a tant voyagé de l'Afrique à la France, des forêts, des palmiers aux montagnes enneigées en passant par la Manche. Qui a bien dû changer de coutume et d'amis, parce qu'il faut s'intégrer. Qu'ici c'est comme ça, là-bas c'est comme si. Moi, l'enfant qu'on arrache à ses rues, ses couleurs, j'ai grandi sans attache, parce qu'il faut vivre ailleurs. Parce que papa l'a dit, j'ai suivi comme un grand, parce que parfois la vie joue avec nos sentiments.
C'est chez toi.
Je ne sais pas, je ne sais pas. D'où je viens, d'où je viens.
C'est où chez toi.
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi.
D'où je viens, d'où je viens. De partout. De là où les maisons sont roses et les marchés de nuit. Beau caporossac me ramène à ces dames aux robes fleuries. Du Ghana jusqu'à l'Afrique du Sud, un peu déboussolé. J'étais comme un touriste, valise remplie des souvenirs arrangés. Mamoudzouna, Bongo, Saint-Étienne, Le Soto, Dakar, Accra, Vichy. Tout
Toulouse, Cape Town, Lyon, Durban, aujourd'hui à Paris.
C'est chez toi.
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens.
C'est chez toi.
Si j'ai le choix, si j'ai le choix.
Est-ce que c'est encore moi?
Je ne sais plus, je me sens nulle part chez moi. Il y a des jours je suis perdu, je me sens bien que chez toi. Tous un petit peu d'ici, tous un peu d'ailleurs, d'ailleurs. Les murs de la ville et la nuit ont la même couleur.
C'est où chez toi?
Je ne sais pas, je ne sais pas.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens.
C'est où chez toi?
Si j'ai le choix, si j'ai le choix. De partout.
Est-ce que c'est encore moi?
D'où je viens, d'où je viens, de partout.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC. Una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
El cielo de Santiago recibe una vez más a los líderes de la industria aeroespacial. La capital será el escenario donde la innovación, la defensa y la tecnología que mueven al mundo se encuentran. La Feria Internacional del Aire y del Espacio ya está aquí, con exhibiciones, demostraciones de vuelo y avances que muestran cómo la aviación se transforma a nivel global. FIDAE 2026, oportunidades sin límites. Auspicia BioBio.
Isn't it obvious that I'm sure?
Bien, oye, te estábamos contando esta nota que está disponible en el portal de Bio Bio Chile sobre la vida de Melanie Taylor. Ella tiene 35 años actualmente, pero ella cuenta que hace 16 años su vida era muy diferente porque ella era monja. Bueno, en este contexto, ella se empieza a vincular con gente de la televisión, ¿cierto? Con la stand-upera Paloma Salas, incluso fue invitada a su podcast Expertas en Nada, que es bastante reconocido, ¿cierto?, en el mundo de los podcasts actualmente acá en Chile. Y bueno, ella está creando su propio podcast, La Vida Sin Velos. Todo esto en compañía con Meneses. Claro, también forma parte Cristian Meneses, ex sacerdote jesuita, y bueno, ellos están ahí participando en este podcast. Bueno, te estábamos contando también que claro, ella sin ánimo de tirar hate, ¿cierto? Tampoco como con la herida abierta, dice ella. Ella dice que lo que quiere es hablar con libertad, como fueron las cosas y sin miedo. Ella también relata que claro, que no hay tantos testimonios sobre gente que se ha salido de este tipo de congregaciones, por ejemplo, porque es como si tuvieran un chip, dice ella. Bueno, al contrario de lo que se pensaría, Taylor no se crió en un contexto religioso ni tampoco fue influenciada por la familia. Y ella dice que siempre tuvo una sensibilidad social fuerte, que se manifestó desde que era muy chica. Yo era muy consciente de que me sentía con el deseo muy fuerte de poder hacer algo para ayudar a las personas. Por el colegio nos llevaban una vez al año a un hogar de adultos mayores y creo que sería como una experiencia que tenía de servicio. Pero a los 14 años me invitaron a un encuentro de jóvenes, esto organizado por el Sodalicio de la Vida Cristiana, y bueno, eso la marcó y fue muy potente, dice ella. Me daba cuenta de que yo era súper vigilada y quería tener mi espacio donde pudiera poner mi grano de arena. Eso es lo que dice ella también. Bueno, ese fue el punto de inicio para empezar a involucrarme en otras cosas. Entonces empecé a ir desde los 14 años. Me metí con todo y empecé a ir a hospitales, misiones, a dar comida a personas en situación de calle. Voy descubriendo demasiada alegría de querer dedicarle toda mi vida, porque nada me hacía tan feliz. Aunque en paralelo, dice ella, hubo una manipulación vocacional súper fuerte de parte de las monjas, que me vieron una potencial candidata a monja. Empezaron también todo un proceso de darme un acompañamiento espiritual, de invitarme todo el rato, de llamarme, de decirme que veían en mí la vocación. Jamás se me había ocurrido ser monja, ni mucho menos. No tenía nada que ver con mi vida. Pero todo esto se empezó a dar en paralelo, con estar compartiendo con las monjas, que me pasaron a buscar y que me dijeron que ven cosas en mí. Bueno, ella también dice que vivió un proceso súper manipulado, que era parte un poco de la tónica de la congregación a la que finalmente se unió. Yo agradezco, independiente de cómo se dieron las cosas, haber vivido todo lo que viví, porque fue parte de mi historia y de quién soy hoy. Bien, respecto de cómo fue esta vida consagrada, te vamos a seguir contando más adelante.
Falling star, you're the getaway car, you're the line in the sand when I go too far, you're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cool, but it's kinda cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. In this crazy life, and through these crazy times, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring the bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my every day. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss you, baby, just because I can.
every song, and I sing along, 'cause you're my everything.
Día a día, hacemos historia.
El nombre se hizo muy conocido por una película de dibujos animados, pero esa película aludía a un caso real, a una figura real, a la india Pocahontas, que el 5 de abril del año 1613 se casó con el colono inglés en Norteamérica, John Rolfe. Muchos creen que Pocahontas es una ficción que nació en los estudios Disney. Sin embargo, Pocahontas fue una indígena verdadera, la hija del jefe Wahunsonacock, al que los ingleses llamaban Powhatan, que era en realidad el nombre de su pueblo. Pocahontas en realidad se llamaba Matoaca, y su apodo, el apodo Pocahontas, significa traviesa o niña mimada. Esta tribu, los Powhatan, provenían de la Florida, desde donde habían sido expulsados por otros pueblos hasta que se asentaron en Virginia y Maryland. Allí crearon una confederación con otros pueblos que incluía unos 200 pueblos con casi 15.000 habitantes en total. Fue en el año 1607 cuando al lugar llegó un grupo de colonos ingleses en una expedición que estaba organizada por la Asociación de Comerciantes de Londres. Llegaron para explorar la situación económica del lugar, desde el oro hasta la posibilidad de cultivar tabaco. Se ubicaron entonces estos colonos a orillas de un río que ellos nombraron como Río James, en honor al rey James I, que estaba gobernando a Inglaterra por aquel entonces. Este nuevo asentamiento, a orillas de ese río, fue denominado Jamestown. ¿Qué ocurrió? Que al comienzo los Powhatan ayudaron a los ingleses, aunque podrían haberlos erradicado con mucha facilidad. Eran muchísimo más que los colonos. Jamestown, de hecho, no habría sobrevivido sin la ayuda indígena. De los 900 colonos que llegaron en 1607, el año 1610 solo quedaban 150. Muchos habían muerto por enfermedad y también por el hambre y el frío. Pocahontas se calcula que tiene que haber nacido por el año 1595, por lo que cuando los ingleses llegaron, el año 1607, tendría que haber tenido unos 12 años de edad. Según contó uno de los propios colonos, el capitán John Smith, en un libro que fue publicado el año 1624, en el año 1609, él, Smith, fue capturado por los Powhatan cuando iba en una expedición a buscar comida. Fue entonces llevado ante este jefe, el jefe Wahunsonacock, quien de inmediato quiso ejecutarlo y para eso colocó su cabeza sobre una gran piedra. Fue en ese momento cuando intercedió esta joven, Pocahontas, rogándole a su padre que le perdonase la vida. De ahí en adelante, la relación entre los colonos y los Powhatan se deterioró de manera muy importante. Los indios trataban de doblegar a los invasores, escondiéndoles la comida y también negándose a cualquier intercambio. Los ingleses respondían con ataques por sorpresa y también con emboscadas muy sangrientas. Fue en el año 1612, y cuando esta era una guerra ya virtualmente declarada, cuando Pocahontas visitaba una tribu vecina y fue raptada por los ingleses y trasladada a este poblado, a Jamestown, para intercambiarla por los colonos que los indios tenían prisioneros. Durante su detención, sin embargo, Pocahontas comenzó a ser cortejada por el colono John Rolfe, que era pionero en el cultivo del tabaco y que había perdido a su esposa en el viaje a América. Finalmente ambos se casaron. Se casaron por la Iglesia Católica el 5 de abril del año 1613. Y también Pocahontas se convirtió al cristianismo y fue bautizada como Rebeca Rolfe. Esta unión inició un periodo de relaciones pacíficas entre los indígenas, los Powhatans y los ingleses. Y el año 1616, Pocahontas o Rebeca Rolfe con su marido viajaron a Gran Bretaña junto al hijo que habían tenido, Thomas, pero además junto a una decena de indios Powhatan. La idea de la Asociación de Comerciantes de Londres era mostrar lo exitosa que había sido la colonización en América. Y nada mejor entonces, concluyeron, que mostrar a una india convertida en cristiana y casada con un inglés. En Londres, Pocahontas fue muy popular e incluso fue recibida en el palacio por el rey y la reina. Sin embargo, cuando la pareja se encontraba en Gravesend, a unos 40 kilómetros de Londres, preparándose para regresar a Norteamérica, a Virginia, Pocahontas enfermó gravemente. Tal vez se cree de viruela o tuberculosis. Como sea, murió en marzo del año 1617, cuando se calcula que había cumplido los 21 años. Pocahontas, esta indígena norteamericana, que se casó con un colono inglés el 5 de abril de 1613.
Bio Bio, la radio con memoria.
estábamos contando sobre esta historia que está disponible en el portal de BioBio Chile sobre Melanie Taylor, quien hoy en día tiene 35 años, pero que ya cuenta que hace unos 16 años su vida era muy distinta a lo que es ahora, porque en ese tiempo ella era monja. Bueno, ella ahí nos relata un poco sobre cómo pasó esto, ¿cierto? Bueno, finalmente nos cuenta que ahora tiene un podcast que se llama La Vida Sin Velos. Y claro, la idea de esto, dice ella, que no es como tirar hate, no es como el tema del odio, de la herida abierta, sino que contar las cosas tal como fueron para ella. Bueno, por ahí ella nos cuenta cómo nace su vocación, que básicamente es un sentido del servicio bastante desarrollado que tenía ella desde que era pequeña, y por ahí la captaron la congregación y bueno, terminó siendo monja. Después de ingresar al sodalicio, Taylor ingresó a una casa de formación en la ciudad de Chosica, en las afueras de Lima, en una zona de campo, y bueno, Melanie se preparó junto a sus compañeras para consagrar su vida a la Iglesia Católica. No salíamos mucho de la casa, cuenta ella, solamente para ir a misa. Era una casa con un patio gigante, con una pista de atletismo y con una piscina semiolímpica para nadar. Bueno, ella dice que encontró una vida parecida al servicio militar. Era todo súper estricto, nos levantábamos a las 6 de la mañana a hacer ejercicio y después volvíamos y lo volvíamos a hacer en la tarde. Teníamos una vida súper disciplinada, de oración, de estudio, de pruebas también. Era una dinámica de miedo, decía ella, con harto reto. Bueno, ella además cuenta de que si uno se atrevía a defenderse, nuevamente empezaban gritos, humillaciones, que se buscaba forjar el carácter, ese era el concepto. A esa edad yo no tenía cómo saberlo ni cómo darme cuenta. Ella ingresó a los 18 años a las siervas. Durante un año y medio la dinámica tuvo de todo, relata ella. Había tiempos de calma, pero también era súper difícil. En cuanto a la dinámica, era angustiosa, ya que la incertidumbre de que un día podía ser hermoso, todos estaban felices, y al siguiente quedaba la cagada, dice ella, porque empezaban los gritos. Bueno, ella lo dice esto con amargura, se relata acá. Bueno, después de terminar el periodo de preparación, Melanie fue la primera de su generación que mandaron a otro lugar, de cuyo destino fue la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Bueno, allá hizo su vida apostólica, dice ella, en la que estuvo a cargo de proyectos, estuvo full servicio, trabajó en pastorales, universidades, colegios, hizo clases, dirigió grupos de jóvenes, me tocaba dar charlas y talleres, además de organizar encuentros y congresos. En ese trabajo pedagógico, Melanie recuerda con cariño a sus alumnas, donde hizo un lazo de amistad. Bueno, viendo el tiempo atrás, Melanie cree que el estilo de vida de una monja no era lo suyo. Sentía que era como una camisa de fuerza, eso es lo que describe. A todo esto, Taylor expresa que el momento de tomar la decisión fue con mucho miedo. Fue súper vertiginoso, era una montaña rusa. A veces sí, a veces no. Tampoco es que fuera súper claro todos los meses. Pero claro, de repente me moría de miedo, dice ella. Sentía que me estoy confundiendo, no sé qué, pero volvía como a la calma y veía súper claro que no era ahí, que me anulaba el miedo de salir, pero lo tenía claro que ahí no era. Bien, oye, esta historia es bastante extensa, así que si la quieres leer completa, te recomendamos que vayas al portal de BioBio Chile y esta nota está disponible en la parte de tendencias.
Nunca te vas a escapar. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos.